Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that.
Abrimos el tiempo de opinión que iremos albicando con diferentes protagonistas y muchas cosas, muchos partidos que analizar. Sigue Tomás Guas, saludamos a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, estupendo.
Me alegro. Siro López, hola, Siro.
Ave María Purísima. Oye, quería hacer un inciso ahí en eso de la trituradora.
Espera, que es el deportivo. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa?
Quería hacer un inciso.
Un poquito
ahí.
Más suave.
Quiero
que tú,
hacer justicia.
Además, ¿ahora qué vas? ¿A reivindicar el deportivismo?
No,
tú,
no,
en
voy a reivindicar
la
a Augusto César.
Tú que el otro día al alcalde de Vigo le dijiste que eras del Madrid y todas estas cosas, no, y que bueno, has olvidado tu pasado deportivista.
Yo soy del Madrid y del Deportivo La Coruña.
Ah,
vale.
Ah, entonces sí.
No soy dudos.
¿Qué quieres decir? A ver.
No, que cuando hablaban de trituradora entrenadores, desde que había bajado, no, yo creo que es una trituradora entrenadores. Desde que ha llegado la nueva directiva, porque llevan en 3 años, no sé si 4 o 5 entrenadores, en la etapa de Augusto César Lendoiro, no sé si en 20 años, no sé cuántos hubo, no sé si 5
sí, pero
cinco,
no, claro, si tú cuentas toda la etapa de Lendoiro, pero digo la última etapa de Lendoiro.
No, pero es que en la última etapa de Lendoiro estuvo Lotina, me parece, y Víctor Fernández, o sea,
sí,
digo,
y Fernando Vázquez,
Fernando Vázquez
y Oltra,
y Víctor Fernández.
Y Domingos. Pues que no te acuerdas.
Memoria selectiva.
De todos modos, tengo memoria selectiva, pero
falta de memoria.
En dos años hay 5 entrenadores.
Sí.
En 20 años no sé si habrá 8 o 9 entrenadores.
Evidentemente Lendoiro no era el típico
tenía bastante paciencia.
Que echaba el entrenador
a
la menor. Pero que en la última etapa de Lendoiro también hubo cambios de entrenador.
También.
Qué mala es la morriña, ¿eh?
No, escúchame, yo quiero hacer justicia,
pero,
a un tipo que tendría que tener un monumento delante de Riazor.
Sí, hombre, pero que
y no lo tiene.
Con el equipo que tenía el
bueno,
deporte, oye, que entrenador.
Escúchame, que este. Kicir. Escúchame, sí, Kicir lo cogió en segunda división.
Sí, que sí, me lo sé.
Casi camino de segunda B.
Y también hubo alguna etapa delicada. Yo creo que tenía bastante paciencia con los entrenadores y además lo dicen casi todos los que han pasado por allí. Que si algo por algo destacaba Lendoiro era porque tenía mucha paciencia con los entrenadores. No era de gatillo fácil, era más bien paciente. Y yo lo he vivido en primera persona allí.
Está Juan Gato también, hola Gato, ¿eh?
Buenas noches.
Perdón,
si
que
dejas,
no quería yo.
Sí, lo querías, ha querido meter la cuña con Lendoiro y ha salido.
Bueno,
te ha sacado la tituladora de números.
Oye, y eso que Emilio todavía no ha dicho lo que tiene que decir, ¿verdad, Emilio?
No, yo tratándose de mi amigo y hablando del deporte, comprenderás que tengo poco que decir. De cualquier forma, Lendoiro era bastante curioso, ¿eh?
Sí,
o sea, que a lo mejor en esa versión, digamos que...
Es así,
pero bueno, no dejó. Me parece que fue el primer presidente profesional, ¿verdad?
De los primeros, yo creo que sí, de los
sí,
primeros.
No,
el primero creo que no fue.
Yo creo que fue el
segundo,
primero,
tercero.
El primero que se puso...
El 1%,
¿no?
Correcto.
El
1%, ¿no?
Y creo recordar... No, creo
yo
recordar.
Creo que el primero fue el presidente del Tenerife, que en paz descanse, ¿cómo se llamaba?
Jorge Pérez,
no. Javier Pérez.
Yo creo que ese fue el primero.
Lo digo, Siro, porque no hace muchas semanas me parece que al presidente del Rayo le cayeron aquí chuzos de punta por parte de Paco González y Juanma y un montón de gente porque dijo que iba a cobrar algo.
Yeah.
Y yo en aquel momento me acordé de Lendoiro porque además me parece muy bien que los presidentes de clubs sean super profesionales o profesionales y cobren.
Ah, sí, amigo.
A mí sí. A mí me parece que es una empresa con un presupuesto muy importante, que tienen que adquirir responsabilidades, que tienen que tomar decisiones, que si lo hacen bien, lo hacen bien, lo hacen mal, lo hacen mal, pero yo creo que una manera de demostrar su profesionalidad es así.
Pues yo añoro los días de chato.
Pues yo creo que Cerezo, siendo presidente, no cobra, por ejemplo. Sí cobra.
Vamos,
el...
No, perdona.
Sí cobra Miguel Ángel.
A mí que uno que no cobre me parece bien, pero que uno cobre también me parece bien.
Claro.
O sea, no sé si me
mira, por cierto, acaba de llegar el Depor hasta el aeropuerto de Alvedra y está Pepe Torrente. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Se ha dicho algo a la llegada del Depor o nada?
Pues no, no ha querido hablar ni el presidente ni Gaizka Garitano, caras largas a esta llegada al aeropuerto de Alvedro. Dice el máximo dirigente blanquiazul, Tino Fernández, que ya habló en Butarque y que todo está exactamente igual. Mañana reunión del Consejo para analizar la situación, pero vamos, salvo sorpresa mayúscula, como ha dicho Dobarro. Gaizka Garitano le quedan solo unas horas oficialmente como entrenador del Deportivo, y es que yo me he acercado al propio Garitano para intentar que entrase ahora en directo en tiempo de juego. Me dijo que no era el momento, y una vez ya le veías la cara y yo creo que ya, él ya sabe que él es consciente de que simplemente falta la confirmación oficial de que deja de ser entrenador del Deportivo.
Muy bien, pues mañana nos contáis. Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Otro para ti. Y a partir de las 12:30 haremos especial derbi sevillano con Víctor, con Andrés Ocaña, con Poli, con Guas, con un montón de gente. Empezamos por la jornada de mañana. El partidazo se juega en el Estadio de la Cerámica, precedido por el otro partidazo del Calderón. El líder que rinde visita a un estadio en el que no se le suele dar demasiado bien últimamente. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Con la BBC?
Yo creo que sí. No lo ha confirmado Zidane. No suele hacerlo. Cada vez que le haces alguna pregunta por la alineación, ¿quién va a jugar por Varane, Pepe o Nacho? ¿Va a ser mañana titular Bale? ¿Va a volver a jugar junto a la BBC? No lo hace de inicio desde el 2 de noviembre en Varsovia. Siempre dice lo mismo, mañana lo veréis. Pero ha asegurado en un par de veces que Bale está al 100%. Recordemos que ha jugado los dos últimos partidos desde el banquillo, teniendo minutos en la segunda parte. Así que yo creo que sí, que Bale mañana va a iniciar el partido junto con Cristiano y Benzema. En Liga desde finales de octubre en Mendizorroza contra el Alavés, y como digo, la última aparición de la BBC de inicio junta, 2 de noviembre contra el Legia de Varsovia.
¿Qué novedad me parece? Me parece ya tiene ramalazos el Luis Enrique ya en las conferencias de prensa, Zidane, ¿eh?
¿Por qué?
No fastidies.
Con tanto ya lo veréis, con tanto no voy a dar pistas, con tanto. Y jugará Keylor, ¿no, Miguelito?
Sí. Le ha defendido otra vez, dice que confía plenamente en él. Y que es un debate más periodístico que
siempre
técnico.
Siempre son debates periodísticos más que futbolísticos, estado de forma, más que en goles, más que en errores. No, siempre son debates que nos inventamos nosotros.
Fantástico. En este caso, aunque yo es cierto que el rendimiento de Keylor no es el mismo que el de la pasada temporada, que su media goleadora es superior a la de la pasada temporada.
Y sensaciones es que dice Manolo Lama.
Esto es información. El cuerpo técnico en ningún momento se ha planteado de momento el cambio de guardia. Es cierto que el otro día, por ejemplo, le dio descanso contra el Español, algo que Zidane no había hecho todavía. Había repartido competiciones, Kiko era el de la Copa, pero bueno, le premió después de caer eliminado contra el Celta, contra su ex equipo. Igual de aquí a final de temporada vuelve a suceder en la Liga, pero el portero para Zinedine Zidane es Keylor Navas y no hay debate de puertas para adentro.
En defensa, ¿cómo se rehace la baja de Varane?
Pues aquí tenemos serias dudas, porque igual meses atrás, siempre que no estaba Varane, entraba Pepe, pero la verdad es que últimamente, entre que Pepe ha estado 2 meses de baja y que Nacho está haciendo de largo su mejor temporada desde que es futbolista del Real Madrid, no está claro. Los jugadores no lo saben todavía. Por las respuestas de Zidane, porque le han preguntado por Nacho y ha salido contestando por Pepe, pues igual uno hila y piensa
Luis Enrique, lo que yo te digo.
Yo creo que no tiene nada que ver.
Bueno, hasta que llega al borderío de Luis Enrique, le queda un techo.
Te atiende Zidane con una educación, con un respeto, te regala sonrisas, te cautiva. Y yo,
pero no te regala respuestas.
Bueno, muy pocas. Por ejemplo, mira, hoy...
Es que lo quieres todo, hoy... Emilio.
No, claro. Pero no, lo que me refiero... Perdonad que te interrumpo otra vez, Miguelito. Pero lo que me refiero es que unos, como ves, cortan la lana y otros... Unos cortan la lana y otros cortan la lana.
Yo creo que son la noche del día, ¿eh?
No, bueno, ya, la noche del día, pero insisto, para nosotros, igual. Cero respuestas.
Hombre, pero así en este caso, aislado. No me voy a poner ahora a defender a Zidane.
Bueno, Miguelito, ¿cómo que no estás de acuerdo si no eres capaz de resolver ni una sola de las preguntas que has hecho?
Pero si cada 2x3 está diciendo quién va a jugar y quién no va a jugar. ¿Juega Cristiano? Sí, mañana va a jugar.
Tú me has preguntado, por ejemplo, por Keylor Navas. Yo te he dicho que no hay debate, que va a jugar Keylor Navas.
No, ya se lo
he dicho, que creo que va a jugar Bale. Y que ya veremos a ver, que creo que va a jugar Pepe, pero que no es carto a Nacho.
Ya, pero eso es información tuya.
Yo conozco
no
a pocos entrenadores. Yo conozco a muy pocos entrenadores.
Joder, qué rollo, tío.
Preséntame entrenadores que tú les preguntas la alineación y te la dan el día antes. Bueno, porque yo no conozco a ninguno.
Pero tampoco Zidane.
Bueno, o sea, claro, tampoco el vuestro. Es que desde Iñaki Saez...
Da más pistas y más noticias que Luis Enrique.
Desde Iñaki Saez con la selección o Jorge Valdano con el Madrid, yo no recuerdo un entrenador que el día antes esté de la alineación. Pero bueno, oye, pero vamos, comparar una rueda de prensa de Luis Enrique, que parece que vas a la guerra, con una de Zidane, que hay un clima de paz y de tranquilidad y de respeto total. Yo, sinceramente, no tengo la suerte o la desgracia de cubrir las de Luis Enrique, pero vamos, me quedo con las de Zidane.
Oye, por decir todo y por aclarar todo, hasta el incidente de Luis Enrique en París con el compañero de TV3 llevaba una racha que estaban siendo ruedas de prensa bastante amenas, ¿eh? Para lo que es Luis Enrique. Bueno. Bastante apenas. Bueno, Miguelito, tira el corte y dinos lo del Villarreal que vayamos analizando el partido.
A ver, el corte solo una cosa. Zidane no dice nada.
Solo una cosa. Hoy Zidane se ha dicho un par de cosas. Por ejemplo, bueno, el otro día recuerda contra después de la derrota contra el Valencia, Zidane dijo que faltó atención en los primeros minutos, que faltó concentración, actitud. Ramos dijo que no, que eran dos errores puntuales. Bueno, pues hoy ha dicho que efectivamente, que no faltó actitud.
Ole, el discurso, muy bien.
Se ha quedado tan ancho, has visto, ¿no?
Efectivamente, bueno, se ha quedado lujo.
Pero es que no te cae bien Zidane, Miguelito.
Miguelito. No es que me caiga bien, es que resulta que después de la que lió nada más acabar el partido, ¿me entiendes? Ahora resulta que se desdice de lo que dijo. Muy valiente.
Bueno, creo que el otro día...
No han debido llamar la atención o desde arriba o desde el vestuario. O desde los dos sitios.
Vamos al corte. Y dice Zidane, ¿qué pasa? El Valencia el otro día hace un gran partido contra el Real Madrid. Hoy ha perdido en Mendizorroza. Ha dicho Zidane que hay que mejorar la atención en los primeros y en los últimos minutos del partido. Pero Zidane da la clave de por qué a veces no es tan fácil ganar.
Tienes un rival cada vez que te, bueno, que cuando juegan contra ti es el partido también del año para ellos, porque yo veo cuando tú juegas contra un rival, yo veo los partidos anterior y no veo lo mismo partido, pero es así, esto lo tenemos que tener en cuenta y ya está.
O sea, ahora se queja de la actitud del Valencia, ¿no? De los...
Está bien.
Hombre, a Zidane hay que decirle que la actitud del Real Madrid contra el Barça no es la misma que contra la Real en el Bernabéu.
Y esto además dicho antes de que el Valencia acabara el partido en Mendizorroza, Emilio. O sea, una falta de respeto absoluta hacia el rival del Real Madrid del pasado miércoles. Bueno, en cuanto al Villarreal, me comenta Juan igual que tiene las bajas de Sansón y de José Ángel, que están sancionados, y que prácticamente va a haber equipo nuevo, porque el otro día jugaron un partido de la Europa League. En principio solo Bruno va a repetir titularidad mañana contra el Real Madrid, y Soldado, que reapareció en Roma, parece que mañana todavía no está para ser titular, hay morbo porque es un madridista, pero seguro que tendrá minutos durante la segunda parte.
Miguelito, la que me has liado, ala, adiós.
Encima tendré yo la culpa.
No, qué va, la tengo yo.
Claro. Miguelito, impecable. Sí.
Oye, ¿qué esperas de este partido? Es que a mí me parece uno de los partidos más importantes de la temporada de la lucha por el título, ¿eh?
Sin duda.
Pues yo, como me conozco a mis clásicos, yo creo que el Madrid va a ganar y que van a salir enchufados desde el primer minuto de juego.
Lo previsible que dijeras.
No. Lo digo, si pensara lo contrario, lo diría. O sea, yo creo que es el típico partido en el que el Madrid, después de pegarse un batacazo contra el Valencia, pues va a salir a morder desde el primer minuto y creo que incluso puede ganar hasta fácil el Madrid.
Pero que es una suposición mía.
Sí,
hombre,
pero
es un pálpito.
Bueno, si ganar igual, fácil no se gana fácil en ningún sitio, ¿cierto?
No.
Porque te digo una cosa, y te lo digo yo, es el Madrid no jugó mal el otro día, con el Valencia no jugó mal.
Bueno,
no juega mal. Tiene dos errores que son flagrantes y que sonrojan a mucha gente, claro. Pero no jugó un mal partido el Madrid. Lo que pasa es que la gente sabe cómo buscar en las cosquillas. Imagino que Villarreal va a hacer lo mismo.
Pero lo que dice Siro es como el soldado con el valor. Que el Madrid va a ser enchufado y va a llegar en el partido, se le supone. La noticia sería lo contrario. Ahora,
pero
es
que
partido...
si el Madrid sale así, normalmente gana. Sí. Siempre que ha salido así, normalmente ha ganado. Cuando ha salido ahí a esperar un poquito más atrás, a tocar la pelota, pero a no presionar arriba desde el primer momento, pues normalmente ha palmado.
Dicho lo cual,
a eso me refiero. O sea,
sí, pero dicho lo cual es un partido de altísimo riesgo para el Madrid, ¿no? Porque el Villarreal, que yo recuerde, juega bien al fútbol.
Sí, no.
Pues claro. Es un problema complicado. Y a mí me parece que es un partido que va a medir al Madrid. Es que a mí me parece que sí, porque claro, si hubiera ganado en Valencia, chico, es que el panorama es de la noche y el día. Ahora tiene el hecho, oiga, que estoy aquí, que sigo siendo el líder, etcétera, etcétera. Porque todo esto siempre estamos en lo mismo. Y yo te digo que el Sevilla da un miedo espantoso.
Sí.
Entonces el Barça y lo sé qué y el tal. Muy bien, si eso ya está dentro del negociado, que va a ser así. Ahora, el Sevilla que yo he visto a la tarde, cuando se pone a ser Sevilla, madre de mi vida.
Yo creo que el partido del Calderón es mucho más importante que el partido de Villarreal, en el sentido de que...
Díselo a Luis Enrique.
No, lo digo porque se juega en una hora y se juega primero. Y bueno, el Madrid viene de una derrota importante, va a un campo difícil, y el Barcelona, por otro lado, tiene realmente, lo sabe, que se lo juega todo, absolutamente todo. Probablemente, sin duda, es el partido más difícil que le queda en la segunda vuelta, porque el Madrid-Barça es siempre un partido que todo el mundo está acostumbrado a jugar, y que el Barça sabe que tiene que ir a ganar la Liga al Bernabéu, pero solo puede ir a ganar la Liga al Bernabéu si gana en el Calderón. Y por lo tanto yo creo que es importantísimo, y que ese partido y ese resultado también puede mediatizar de alguna
cuando
manera
os decía que era el
partido del Villarreal.
Cuando os decía que era un partido muy importante, era porque he estado haciendo así algunos cálculos, creo que están bien. Si el Madrid pierde mañana y el Barça puntúa en el Calderón, es con un empate suficiente, tanto el Madrid como el Sevilla como el Barça dependen de sí mismos para ganar la Liga.
Cierto. Fíjate. Pero es que yo lo que no estoy, fíjate, de acuerdo,
que
yo,
la importancia que tiene el Barcelona.
Sí, pero todo esto lo que decís del partido del Barça, que es importante, es que para bajo el punto de vista del Madrid, si es igual el resultado, si el Madrid va a seguir teniendo en la mano tener la pauta, ¿qué más le da que tener el Barça un punto que para arriba o un punto por abajo?
Bueno,
ahora a saber cuándo, claro, se juega esa pauta, ¿eh?
Claro,
claro.
El partido del Celta va,
claro,
a ser cola, ¿eh?
Sí. Pues que esa es una cosa, y luego después que si el Atleti gana, también se mete en el rollo.
Sí.
Más lejos, pero se mete en el rollo. Entonces, al Madrid que diga, oiga, ¿qué le va mejor? Hombre, miraos por la clasificación, que gane el Atleti. Pero es que, pase lo que pase, el Madrid va a tener su propia exigencia de decir, oiga, aquí estoy yo, y eso es lo que vas a ver 3 horas más tarde.
Bueno, ahora tiene que mostrar el Madrid que es líder de verdad.
Claro.
Porque lo que ha hecho ese tropiezo, lo que ha hecho, ha reactivado a todo el mundo. Sobre todo al que le ha dado una vida extra es a Barcelona, pero el resto están igual. Mira, bueno, Sevilla hoy,
y al Sevilla,
el Atlético de Madrid igual.
Miau, de verdad ha sido desde que empezó la liga, a ver si es que se le han regalado el liderato.
Que no, pues,
o sea, el que haya pinchado eso, de que dices, no, ahora tiene que demostrar que no, es el tío, líder de verdad. No,
o sea, no,
el líder de verdad es como un partido menos.
Siro, cuando Siro, viene de un batacazo
Siro,
como este.
Siro, hombre, eso, claro. Siro, lo que dice Gato es verdad, y además te voy a decir,
hombre,
una cosa, Siro, habrá algo en lo que tú también estarás de acuerdo con nosotros, y que ya lo comentó la otra noche Manolo Lama. El Real Madrid, de los 10 últimos partidos, ha ganado 5. Bueno,
sí.
No, es que eso, siendo un líder sólido, siendo un líder todavía con ventaja, siendo un líder todavía con un comodín fantástico como el de Vigo, en la misma necesidad de dar un golpe sobre la mesa que tiene el Barça, no, en el Calderón, la tiene,
no,
en estos,
sí,
momentos el Real Madrid.
Por eso
te digo que el resultado del Calderón para el Madrid no es tan importante.
No,
es que
Tomás, pero no es lo mismo salir con el Barça líder.
No, pero si tiene
al
Sevilla empatado,
perdido.
Que estamos siempre mirándose el ombligo con el Barça y el Madrid, que tiene al Sevilla empatado y que al Sevilla, claro, no le gana a nadie. O sea, que el Madrid lo que pasa en el Calderón, pues puede tener una importancia, en fin, la que fuera. Pero que en resumidas cuentas, lo mismo le da. El Madrid tiene que salir a jugar bien y a ganar.
Tomás, yo siento diferir contigo. Yo creo que el Sevilla, para mí, no es candidato.
Ah, no,
no. Y me ciño a lo que he visto hoy en la primera parte, a lo que vi ante Osasuna de Pamplona,
sí,
y a lo que he visto
en
la
segunda parte.
O sea, yo creo
que Sevilla, ese Sevilla tiene, está en modo Atlético de Madrid, que ganó aquella liga.
Gato, el Sevilla ha ganado fuera de juego,
Sí,
Sevilla ha ganado fuera.
Que sí, Emilio, pero
no, te lo digo porque Siro tiene bastante razón. Yo comparto la tesis.
Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo está? Es corrido la realidad.
No, vale, pero yo comparto, futbolísticamente comparto la idea de Siro sobre el Sevilla.
Que no es candidato a la Liga.
Que no es candidato a la Liga.
Pues nada, estupendo.
Bueno.
Tomás, son versiones. O sea, son opiniones.
Ya, está claro.
¿Tú no ves que el Sevilla, los partidos de entreguerras,
lo gana? ¿Lo saca?
Pues es que lo saca. Ahora que tú digas, oiga,
mira,
tiene
lo sacará fuera de juego, jugando peor o mejor, pero al final.
Lo saca el Madrid, lo saca el Barça y está
pero
ahí.
Escúchame, fuera de juego.
Pero cuidado, que es lo que le decíamos a Iborra, que vamos a la jornada 25, no estamos
tanto,
en la 7, no estamos en la 4, estamos en la 25 ya,
Y tanto.
Ojo.
Y una cosa muy importante, que es que la Liga parece ser que no va a hacer falta llegar a 90 puntos para ganar.
Sí,
bueno, para el Sevilla.
Y con puntuaciones por debajo de 90, el abanico de aspirantes se abre.
Sí, pero
o sea, porque a 90
o
más de 90,
pero Pedrito,
no es más
tesis,
que llegan el Madrid y el Barça.
Pero Pedrito, esa tesis todavía es más fácil para el Madrid y el Barça.
No.
¿Cómo que más fácil? No.
Más llegar a los 90 y pico es más fácil para el Barça y el Madrid.
Claro,
que
no,
para
no
el
por eso digo,
claro,
es que
ahora
el Madrid y el Barcelona no
claro,
van a llegar
es que
a 90
inventáis
puntos.
Inventáis vuestras tesis, pero después
no
contáis
querido,
que
no
para
entiendes.
El Barça y Madrid sea más fácil llegar a los 90 puntos.
Que no lo entiendes.
Es que ni el Madrid y el Barça van a llegar a 90 puntos.
Soy muy tonto.
Que si el Sevilla, si la Liga va menos de 90 puntos, que lo dijo el Monchi aquí el primero, el Sevilla tiene opciones y si va a 99
no. Evidentemente, pero tienen más opciones el Barça y el Madrid.
No, no, si, no si se pasa de 90 puntos, sí, solamente tienen opciones el Madrid y el Barça.
Pues ya está.
Si es por debajo de 90, el claro. abanico se abre.
Vale, pero es que estamos, queda mucha liga para saber si sí, va a 90
sí.
puntos.
Sí, sí, pero no, es que lo normal es que según está la puntuación ahora, ni Madrid ni Barça lleguen a 90.
Bueno, es igual. Yo creo que ver campeón a un equipo como el Sevilla pasa de vez en cuando, y pasa, evidentemente, pasa. Pero bueno, no va a pasar este año.
Bueno, pues no va a pasar, ya lo he dicho tú. Será porque están los
jugadores
concentrados
en el partido. Si lo normal, para que no vamos a engañar, es que el Sevilla no gane la liga. Claro. Pero decir que el Sevilla no es aspirante en la jornada 25,
bueno, para no es aspirante, no, que no lo vemos campeón. No hemos dicho que no sea aspirante. Nos podemos equivocar,
yo creo que estamos exagerando con esa opción de título que se le da al Sevilla por juego. Yo no le veo al Sevilla campeón.
Pero si es co-líder, sí, ahora mismo.
Sierra María ha hecho juego para tirar cohetes.
Es que los números son los que determinan cuando uno es campeón o no.
Bien, pero
para mí, el Barça y el Madrid están jugando de fin últimamente.
Podéis respetar mi sensación.
Bueno, pero Tomás, que el Sevilla tampoco juega bien, hombre.
Sí, lo mejor de sus sensaciones antes del partido de Valencia era que el Madrid iba a ganar tranquilamente, y no.
Yo, por lo que he visto de juego, el Sevilla para mí no es un equipo que vaya a ganar la liga, pero oye, me puedo equivocar, evidentemente. Y es más, digo más, creo que el Atlético de Madrid va a quedar por delante del Sevilla. Bueno, dicho bien, eso,
puede ser.
Pues bueno, pues ya hablamos dentro pero de unas está, pero jornadas.
Está en esa situación de poder discutírsela a María Barcelona, como hizo el Atlético de Madrid.
Sí,
claro.
Sí, si no decimos que no, pero ganarla no.
Bueno, bueno pues, sabes.
Eso opinas tú.
Claro.
El domingo recibe al Atleti, va a Vitoria, recibe al Leganés. Vale, que te lo digo, no es que me lo sé de memoria, que los
es que
no,
se ve, es que
bueno, ahí estamos. Pues como se meta en la jornada 30 de colíder y demás, pues
hombre, seguiremos diciendo si llega la penúltima jornada a 3 puntos, pues puede ser campeón, claro. Bueno, pero yo no lo veo. A mí me gusta mojarme y digo que en la jornada 25, que yo creo que el Sevilla no va a ser campeón y que no tiene posibilidades de ser campeón.
Por cambiar de hacer y de
no, posibilidades sí tiene, otra vez que no lo vaya a ser.
Por darle un poquito de razón a Ciro, mira,
no
quizá lo que
no,
más
si no hace falta, gato.
No,
razón.
Te digo, no. Que yo,
¿domináis otra cosa? No, en serio.
No,
es que nosotros no hablamos para que nos deis la razón. Damos nuestra opinión y ya está.
Es que no la tenéis.
Efectivamente, es que no la necesitamos.
En este modo que
no la necesitamos.
Un poquito de tranquilidad, señores. ¿Cómo estáis hoy?
En este modo que lleva el Sevilla, que parece el de la Atlético. Lo único que discrepo yo es el discurso de San Paolo, y que les ha dicho abiertamente que se ve candidato y que pueden lucharlo. Yo creo que es una presión añadida para el grupo. Si son capaces de aguantarlo, perfecto.
Pero
el grupo es el grupo más empalmado de España.
Vale. Claro,
en Sevilla mismo es el equipo más entusiasmado del fútbol español.
Nada, y es que el Madrid no quiere ganar la liga. O sea,
sí,
y el Barça tampoco.
Y
los jugadores del Madrid y del Barça no quieren ganar la liga.
Pues claro, claro que quieren, pero la ilusión que tiene el Sevilla. Y que además le van saliendo las cosas hoy, que hace una primera parte muy mala, que se ha podido ir 2-0 al descanso.
Horrorosa.
Y acaba ganando.
Acaba ganando fuera de juego.
Fuera de juego. No tengáis la vergüenza de decir que es fuera de juego.
No, es fuera de juego.
Cuando habéis robado por todos lados.
¿Qué pasa? Que si
habéis robado por la vida.
Si habéis robado por la vida,
por favor.
Si van a los puntos,
¿o qué? Pero escúchame, que es un centímetro.
Ah, bueno, pero
ahora parece que
juego,
ha metido,
¿no?,
un gol un tío. Ha metido Ciro, un gol,
Ciro, que si ese discurso lo aplicas al Madrid, le pasas este partido al Madrid, bueno, igual, ya que los tres puntos valen, ¿no?
Pero escúchame que
el penaltito de Mantovani, etcétera, y vicentes coñas maneras que hemos visto, resulta que el Sevilla ha metido un gol por un fuera de juego del cuerpo del caballo.
Bueno, pues nada, oye, que ha hecho un partidazo,
chico,
hoy y ya está.
Ha hecho una segunda parte estupenda.
Y igual, en Pamplona.
¿Y qué, cómo acabó?
Bueno, sí, vale,
pues ya estamos.
Pero si es que además el Sevilla tiene una cosa que le hace más candidato todavía, que es que jugando mal gana.
Mira, escucha, no me toquéis la gaita. Me juego claro, una cena para todos los que estamos hoy aquí a que el Sevilla queda, mira, iba a decir, ya no por el título de liga.
A que no entra en Europa, anda, anda.
Estamos en la misma situación que con la Atlético de Madrid.
Un poquito más de tranquilidad.
Yo creo que
es que me calienta.
Adiós a todos, hasta mañana.
Adiós.
No, espera.
Está acabando la película.
No, sí, pero si ahora viene Víctor Fernández, no te preocupes. Y Antoñito, que está esperando.
Mucho que hablar, las palabras de Iborra con nosotros, de que decía, sería bonito llegar hasta el final y jugarnos la liga en el Bernabéu. Y sin embargo se preguntaba Jesús, ¿para qué? ¿Para que nos la roben allí, en la Casa Blanca? Emilio es capaz de sacar de quicio a Miguelito y poner a parir a Zidane, todo con la misma frase, decía un oyente a través de WhatsApp. Zidane reconoce que se equivocó el otro día diciendo que había faltado actitud en el equipo y lo matáis. El otro día le criticabais porque decía que le había faltado actitud. Poneros de acuerdo, con vosotros todo parece que está mal. Por favor, dejad de comparar a Luis Enrique con Zidane, son la noche y el día. Y otro se preguntaba, ¿de qué se ríe Zidane cada vez que contesta a una pregunta? Me gustaría saberlo, ¿es del periodista, es de la pregunta? ¿De qué? Por favor, responderme a esto. Mañana, minuto 10, Villarreal 2, Real Madrid 0, decía Emilio, no Pérez de Rozas, un oyente que ha escrito a través del Twitter, @tjcope. Y por último, decía un oyente, mañana es un partido importante, Guas, ayúdame, que juegue Yul de portero.
Y tanto delantero.
cuando Tomás, cuando Emilio y Siro se alían en contra del Sevilla, ay amigo, algo teme, algo teme. Un segundo.
Yo veo tus programas de la televisión.
Espera, ahora me dices.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
Cope, estar informado.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
Hola, muy buenas. Yo venía porque quería hacer un cambio de neumáticos por 59 euros la unidad.
Muy bien. ¿Y por qué quiere que se los cambiemos? ¿Por unas raquetas de tenis? ¿Unos zapatos?
En Ford Motorcraft sí que te cambiamos tus neumáticos por 59 euros la unidad, todo incluido. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91-550-1515, bufeterosales.es o 91-550-1515.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Ordeisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Cope Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Perdona, Emilio, que te he cortado. ¿Qué estabas diciendo, hombre?
No, no. Estaba diciendo que es un... Oye, Tomás, un respeto.
No, ha sido gato, ha sido gato.
Ah, gato.
¿Pero qué digo yo?
Bueno, no ha sido gato, ha sido gato.
Sigue,
Emilio, que estás tremendo hoy.
No, pero yo sabía, lo que único que digo es que veo tus programas de la tele y no manipulas tanto como
¿manipular?
Manipular. Yo no estoy poniéndome ni del lado de Siro, ni del lado de Tomás, ni del lado de Gato, ni nada. Estoy dando mi opinión, que en esta ocasión, comparto el criterio con Siro y ya está.
Por eso digo que cuando coinciden vuestras opiniones, cuidado del Sevilla.
Es que parece que Siro y yo nos llamemos para incendiar.
Sí, pues yo sé que esta tarde habéis hablado.
Habéis pactado, seguro.
Yo sé que lo habéis hecho.
No, esta vez no. Exacto. Me gustaría hablar bastante más de lo que hablamos.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Dime, Antoñito.
Estaba apenado, ¿no? Porque ver cómo Miguelito es víctima del delirio incontinente de algunos tertulianos de este programa,
¿delirio incontinente?
Y además no se defiende, el pobre recibe.
No, Miguelito es tonto.
No es que sea tonto, es demasiado bueno.
Sí, ya.
Es un encajador.
Métele el dedo en la boca, como dice mi madre, métele el dedo en la boca, verás tú.
Es demasiado buena persona. Bueno, que
vale
un partidazo. Ah, por cierto, a Pedrito Martín decirle que no solo el Madrid y el Barça ganan la Liga con 90 puntos, que hace dos años la ganó el Atlético de Madrid con 90.
Por encima de 90 puntos, he dicho.
No, ha dicho que solo llegan a 90 puntos el Madrid y el Barça.
Bueno.
Sacamos el copión, si quiere, vamos. Tampoco.
Antonio, normalmente sí.
Normalmente, pero no. Claro. Como ha dicho que siempre llegan a 90 puntos solo Madrid y Barça, joder, pues hace dos años...
Siempre llegan los dos, sí. El Atlético de Madrid solamente llega a saber.
Ah, ¿y? ¿Eh? ¿Alora?
Claro.
¿Ya has terminado, Antoñito?
Ya está.
Vale,
no,
bueno,
has terminado pues... tú. Yo te llevo aquí esperando 50 minutos, macho. ¿Y tú quieres que te cuente lo que pasa mañana o no?
Y capaz que sí.
Venga, pues Godín tiene la alta médica y va a ser titular. Es el partido 300 del Cholo como entrenador del Atlético de Madrid. Y hemos contado a mediodía con Paquito que esa huelga de animación que estaba prevista por el Fondo Sur y promovida a través de redes sociales, al final la cancelan, o mejor dicho, la limitan y trasladan esa huelga al día del Valencia. Mañana solo va a estar en silencio el fondo hasta el minuto 19:03. Así que yo creo que le va a venir muy bien al Atlético de Madrid que el fondo anime, como anima siempre todo el estadio, porque mañana más que nunca hace falta que el Calderón ayude. Luego en lo deportivo...
Eso, no he entendido muy bien eso. Y si quiere estar con el equipo, ¿por qué no anima desde el principio?
Bueno, ellos tienen, digo, hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que están en desacuerdo con lo del escudo, están en desacuerdo con lo de la final de Copa, que es legítimo. Y si
quieren
manifestarse
claro.
de la manera que quieran, pues que lo hagan. Otra cosa es que beneficio no al club, que ellos yo creo se han dado cuenta que mañana no vería muy bien, ¿no?, a los intereses deportivos del Atlético claro. de Madrid estar en huelga todo el partido, porque más que nunca hace falta que mañana sea una olla de presión en el Calderón. Claro. Y bueno, pues se han rectificado y mantienen la huelga solo hasta el minuto 19:03, que es el año de fundación, 1903. Del club y la trasladan al día del Valencia.
Claro, pero Antonio, es que está muy claro, si cuando el club no tiene tacto con estas cosas tan trascendentales como es el cambio de escudo y demás, pues al final tienes que tener en cuenta que hay gente y mucha gente de la grada que no está de acuerdo y va a mostrar su desacuerdo, o sea que eso es impepinable, o sea que se pongan como se pongan. Siendo un partido tan trascendente como es este, pero bueno.
Es que mañana más que nunca yo creo que, el efecto Calderón... Para mí es un gol más del equipo, ¿no? Dentro del plan del partido.
¿Quién juega la portería, Antoñito?
Pues esa es la duda que mantenemos todos, ¿no? No ha dado ninguna pista al Cholo, no ha descifrado en rueda de prensa que vaya a jugar uno u otro, y aquí solo caben opiniones y especulaciones. Hay quienes pensamos que Moyá no ha hecho nada para salir del once titular, y hay quienes piensan que Oblak tiene tanto peso para el Cholo que mañana puede jugar. Yo, como no lo sé, no me voy a mojar, pero yo digo y sigo diciendo que Moyá no ha hecho nada para dejar de ser titular, aunque Oblak es un porterazo, y eso lo sabemos todos.
Pero tú mantendrías a Moyá en la portería.
Hombre, yo creo que Moyá no ha hecho nada para dejar
de ser titular. Sí, lo que pasa es que, ¿cuándo haces el cambio para Antonio? Porque es que la verdad que pesa mucho tener a Oblak de suplente.
Claro, eso ya es... A mí no me pagan por eso, que le pagan al Cholo, que lo haga Cholo.
O sea, que te lava la mano. Ahorito. Sí,
me lavo la mano.
Yo pondría a Oblak.
A Moyá porque tú no eres el Cholo.
Yo ponía hablar, porque al final Oblak tiene que jugar. Entonces,
sí, es que lo acabo de explicar, es que pienso que hablo otro idioma. Yo pondríamos ya porque no ha hecho nada para dejarlo.
No, pero sabes que
tuvo un fallo con el Celta. Sí, bueno, el otro día tampoco estuvo muy bien en el segundo gol.
Claro, porque
con el Celta. Y eso es un fallo realmente. La desgracia de remate.
No, pero quiere decir que con el del Celta es un fallo gordo.
El del Celta es un fallo gordo. El del otro día de Alemania, yo creo que no.
Bueno, sí, vale. Yo el otro día no le da
al defensa que está adelante.
Sí, sí.
El tema es que Moyá no es Oblak.
Entonces,
yo creo que dilatarlo, si sabes que al final el que va a jugar y el titular es Oblak, ¿para qué lo dilatas? Por quedar bien con Moyá. Moyá lo ha hecho, cuando estaba, lo ha hecho perfectamente. O sea, ya se acaba el tiempo.
¿Pero el mejor quién es?
Oblak,
pues ya está. Adelante.
Antoñito, ¿y de 9?
De 9, Gameiro.
Gameiro,
sí. Si no cambia el plan, lo que ha hecho estos días, hoy no ha aprobado nada. Pero lo que venía ofreciendo, las pistas que venía dando era con Gameiro, con Griezmann arriba, con Gavi, Coque, Saúl, Carrasco. Y atrás Versálico, Godín, que vuelve, Savic o Jiménez. Yo creo que va a poner a Savic, porque puso a Jiménez el otro día en Alemania. Y Felipe Luis por la izquierda.
Juan Arias, Barcelona. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Del Barça sabemos que no viene ni Mascherano ni Arda Turán, ¿no?
Sí, sí, el exatlético, el turco, no va a poder jugar y Mascherano tampoco. Ambos estaban con problemas físicos. La única novedad respecto al equipo que ganó con algún que otro apuro al Leganés es Busquets, que no jugó por sanción y que regresa no solo a la convocatoria, sino que va a regresar al equipo titular.
Vale, hasta mañana no sabemos quiénes vienen, ¿no?
¿Perdón?
Digo que hasta mañana no se sabrá la convocatoria definitiva.
Sí, sí, por eso digo que son los disponibles con la incorporación de Busquets y con las ausencias de Mascherano y Arda Turán.
Ah, vale, o sea que está decidido. ¿Y jugarán Busquets y Iniesta o no jugarán?
Sí, sí, el equipo de gala es un partido muy importante para el Barça. Según Luis Enrique, no es un partido clave, no solo no es un partido, sino que entiende que no es una jornada clave porque hay que recordar como habéis comentado anteriormente, que el Madrid juega en Villarreal un partido francamente también importante, Luis Enrique viene diciendo durante toda la temporada que ningún equipo va a ganar todos los partidos hasta el final de la misma y que por tanto van a haber varios pinchazos, así que como las diferencias son mínimas entre el Real Madrid y el Barça, pues no se puede ni mucho menos hablar de un partido clave mañana en el Calderón.
Muy bien, gracias Juan, hasta mañana.
Un abrazo.
Yo creo que sí, es un partido clave, no, otra cosa que no sea definitivo, eso sí, pero clave, no sé, a mí me lo parece.
Para los dos, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro. Claro,
muy
claro.
Importante.
Y aquí, oye, pero...
oye, Emilio, tú que tú conoces a Luis Enrique, ¿qué ha querido decir con eso? Porque le dice que no es clave. O sea, ¿nos está engañando? ¿Qué ha no, querido decir que... con eso? A ver. No, yo no, a que... Luis Enrique cada día le entiendo menos.
No, es que para él no hay partidos claves. Y Luis Enrique además... A ver, no hay partidos claves, entre otras razones, porque él defiende, como es el caso, evidentemente, del Real Madrid y de cualquier entrenador del Real Madrid, que Barcelona y Madrid tienen que ganar todos los partidos. Entonces, Barcelona y Madrid no se pueden plantear ningún partido, ni los claves, ni los que nosotros suponemos claves, ni los que no son claves, como de recreo. Los tienen que ganar y punto. Y desde ese punto de vista yo creo que es por eso que lo dice. Pero yo personalmente, volviendo otra vez a lo de las opiniones muy personales, yo creo que mañana el Barça se puede despedir de la Liga, pero vamos, con una contundencia, y no solo eso, sino que yo creo que se puede despedir de la Liga y de algo más. Yo tengo la sensación de que si el Barça gana mañana en Calderón, puede animarse muchísimo para la Champions, puede animarse muchísimo para el final de temporada, puede animarse con todo, incluso, insisto, ganando en Madrid por la noche en Villarreal. Yo creo que en el calendario del Barcelona este partido es, bueno, el más importante que tiene, seguro.
Sí, sí, yo creo que para Madrid y Barça, ¿eh? Yo creo que es una jornada clave, o sea, eso que dice Luis que no es una jornada clave, bueno, yo creo que es para los dos, o sea, es que una derrota del Barça y una victoria del Madrid, pues como dice Emilio, es que al Barça lo dejaría con muy pocas posibilidades, pero sobre todo yo creo que en el aspecto moral, ¿no? Sobre
sí, sí, teniendo en cuenta lo que viene por delante, eso, o sea, sí,
que, claro, quedarían tocados.
Es que el Barça está en una situación, está en un momento, ¿eh?, que el Madrid podría estar pasándolo también, pero tiene el colchón de los puntos fantásticos y un excelente resultado en la Champions que le puede permitir incluso otra badada en Villarreal. El Barça no, es que el Barça mañana no se puede permitir empatar ni perder.
Bueno, depende. Eso contando que el Madrid gana, quiere decir, claro. O sea, suponiendo
no,
que el Madrid va a ganar.
Evidentemente, cuando Tomás dice que el partido del Calderón no le importa tanto al que no le importa. Al que no le importa es el Barça, o sea, el Barça es que no tiene más remedio, o sea, el Barça es el único que no puede pensar qué va a hacer el Madrid, porque el Barça tiene que ir ganando, porque si no, no le sirve de nada que el Madrid pinche.
Pero también es como... Pero también es como juegues y como vayas.
Bueno, por eso, Tomás, que claro, tampoco está jugando bien y tampoco está tan... Cuando yo hablo de un golpe de efecto, lo hablo desde la imagen de Messi. O sea, mañana tenemos que ver con qué cara sale Messi al Calderón.
Ese es el termómetro.
¿Entiendes? Y cuando veamos la cara de Messi, pues probablemente intuiremos qué puede pasar.
Va a tener, digo, mala suerte el Barcelona, porque precisamente se va a encontrar un Atlético de Madrid mucho más multiplicado en su entusiasmo por lo que pasó en la semifinal de Copa, muy necesitado en su actitud porque la Real Sociedad viene apretando y porque el Sevilla no falla, y tiene muy claro que estos tipos de partidos son los que posiblemente vayan a colocarle con cierta tranquilidad para asegurar la tercera plaza o empezar a preocuparse y pelear por cosas menores, ¿no?
Sí, pero puede ganar el Barça, ¿eh?
Sí,
bueno, ha ganado casi siempre.
O sea, que claro, todo eso, claro. A mí me parece un partido súper abierto y vete a saber lo que va a pasar.
Sí, es muy incierto el partido.
Es muy incierto.
Muy incierto, sí, sí. Bueno, os iba a despedir a todos, pero como me veo tan rumboso, mira, vamos a ir añadiendo aquí...
No, yo me voy.
No, hombre, no, mira.
Yo me voy.
Espera.
Que mañana vuelvo, macho.
Espera.
Vienen los sobrecillos.
Hombre, ¿no quieres saludar a Andrés Ocaña? Hola, Andrés.
¡Hombre!
No, yo ya he calentado a Miguelito.
Encantado de saludaros a todos.
Igualmente, hombre, después de lo que habéis dicho del Sevilla. Víctor Fernández, hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí tienes dos que no confían en el Sevilla como campeón.
A ver si ya en las tertulias estas que en el Primo Capitalino, las tertulias, Juanma, Joseba, no metéis a Antonio Ruiz y vais metiendo a los que cuentan las noticias del Sevilla, ¿no?
¿Y eso, genio?
Hombre, que sería conveniente que de vez en cuando ya vayan metiendo por delante al Sevilla de momento, de momento.
Pues si yo soy de los que menos hablan en esta radio, hijo. Si es que ha sido de algo en el que menos habla. Tú hablas menos que yo porque pues, evidentemente pues, contigo cuentan menos. Pero,
pues efectivamente. Claro, no, si pero... conmigo tienen que contar, tienen que contar con los que cuentan, con los que cuentan, con los que cuentan la información en este caso del Sevilla Fútbol.
Espera, Emilio, que me falta el crack.
¿Qué tal cine?
Poli, hola.
Hola, buenas noches.
¿Qué más, hombre?
Qué buena tertulia tienes, de verdad. Esto es un lujo.
Bueno, os han robado, Policarpo.
Policarpo, ¿cómo os han robado?
Ciro, te has dado cuenta.
Qué robo, Policarpo. Parecía el Madrid el Sevilla, de verdad.
No, perdona. Cuando un equipo es potente como el Betis, nos roba, macho. Nos roba, nos meten un gol fuera de juego. No sé cuántas tarjetas que nos han sacado. Madre mía, mi vida, esto no puede ser.
Adiós, Emilio, hasta mañana, ¿eh?
Hasta luego.
Igual, Ciro, quédate tú si quieres.
Sí, yo me quedo
como representante de la no candidatura del Sevilla al Campeonato Nacional de Liga.
Yo soy del Betis.
Ah, sí, también.
Bueno,
el Betis,
no, digo.
Deport del
Madrid.
Le
cae bien el Betis a mí. Siempre me ha caído bien.
Es que el Betis le cae bien a todo el mundo.
Desde que juega Policarpo.
Este año le cae bien a casi todo el mundo el Betis.
Pero a los que le tiene que caer bien.
Le está cayendo bien.
Sí, exactamente. Pero a los que le tiene que caer bien.
Arrímate ahí, Andrés, que se va esto de las manos.
Bueno,
Fernández, ¿cómo lo has visto?
Hoy tengo que reconocer que Víctor Fernández tiene mucha razón.
Sí.
Porque me he acordado mucho de él. Cuando he visto el planteamiento inicial del Sevilla y he visto el cambio en el descanso, he dicho... Hoy la tesis de Víctor Fernández.
Ahora se va a crecer.
No, es verdad, no, es verdad. No, es verdad,
es que lo ha
verdad,
hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho San Pablo y la ha clavado. Macho.
La ha clavado en el descanso.
Ha visto cómo estaba el equipo, ha visto que tenía que ir a ganar el partido, le ha metido el gol y ha dicho, para allá. ¿Tú te acuerdas que yo he dicho en la retransmisión en directo? No me gusta el cambio de Iborra, me refería al Betis, evidentemente. Malo para el Betis. Es que, fíjate, la hemos clavado.
Cuando San Paoli hace casi a Víctor Fernández, el Sevilla sin parar.
Eso, yo lo único que digo es...
Pero yo, con todo mi respeto, hoy San Paoli lo que ha hecho es meter la pata, pero claro. Vamos...
Hasta que ha hecho las cosas que decimos nosotros.
El
libreto de Víctor... No, el libreto no, habla.
El cambio que hace San Paoli, el descanso lo hace un niño de 12 años. Es el cambio que estaba pidiendo el equipo desde el principio del partido.
A mí me hubiera gustado que nuestro entrenador hubiera hecho algún cambio cuando la cosa se le ha puesto mal en el segundo tiempo, sin embargo se ha paralizado hasta el minuto casi 75.
Yo no digo que Víctor la haya hecho bien, es que Víctor también hasta el 75 no ha hecho el cambio y después hay que mirar otra cosa, lo que Torrecilla le ha puesto a Víctor en el banquillo este año, el director deportivo, porque da pena ver el banquillo del Betis con el dineral
pero
que hay
se
gastado.
¿Se le había puesto a Víctor o a Poyet? Porque el proyecto, acuérdate que empezó, el proyecto verdadero empezó en septiembre, que dijeron que era un proyecto como lo vendieron la moto del siglo, y en noviembre ya no valía el proyecto, es que en diciembre cambiamos de entrenador, es que me parece, yo no me quiero, no sé los números cómo estarán, pero los números de Víctor y Poyet, yo no sé con quién lo ha hecho mejor en los mismos partidos.
Ahora mismo se lo decimos a Pedrito que lo haga. Pero dejadme saludar a un pelotero que a esta hora ya es raro que esté despierto, que ha sido el autor del primer gol de Leganés contra el Depor, Alexander Szymanowski. Alexander, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, contento.
Cuidado que te meto en una jaula de leones, que aquí cada uno puede salir por unos derroteros que desconocemos.
Sí, estaba escuchando y estoy alerta.
Si algún día necesitas asesoría, aquí tienes muchos, que están dispuestos a decir cómo tenéis que jugar,
Sí, lo peor es que no sabemos ninguno, ese es el problema.
No sé yo si voy a acudir aquí,
Oye, día histórico para el Leganés y en vaya momento, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que lo necesitábamos. Todo el club, la afición, los jugadores, cuerpo técnico, y bueno, es una buena manera de cargar fuerzas para lo que viene.
Os dio subida en el partido del Camp Nou, aunque perdierais.
Sí, bueno, yo dije, ¿no? Que creo que nos vino mejor la derrota que el empate, porque al final si hubiésemos empatado nos hubiésemos creído cosas diferentes, y bueno, la derrota lo que hizo fue quedarnos con lo mejor, y bueno, desechar lo peor, y creo que hoy se dio.
Dinos la verdad, cuando has rematado no sabías a dónde había ido el balón.
Ni idea. Ni idea porque, bueno, sé que había salido un buen tiro, pero bueno, miro a Lux, no veo el balón, y la afición tampoco me ayudó mucho porque no sabía si había dicho uy o gol, y lo que hago es mirar a mis compañeros que vienen a por mí, y dije, bueno, habrá sido gol.
Sí, sincero.
Y luego lo has visto en la tele, pues te ha salido un remate espectacular, joder.
Sí, lo vi varias veces, como te digo, sabía que había sido un buen tiro, pero no sabía a dónde había ido, si adentro, afuera, a dónde, y bueno, por suerte entró.
¿Cómo está siendo la primera? ¿Cómo lo esperabas? ¿Te ha sorprendido mucho?
Mira, sinceramente, aunque estamos ahí luchando, en lo personal lo estoy disfrutando bastante, quitando esos dos meses de lesión, que bueno, son ajenos al oficio, nadie le gusta, pero se cuenta con eso. Pero bueno, creo que en lo personal estoy disfrutando. Así que, como digo yo, hay que aprender a disfrutar sufriendo.
Tomás, di algo, anda.
No, que tenéis la pinta de ahora, yo creo que no tiene que ver con la de hace un par o tres de meses, que el equipo mucho mejor.
Sí, bueno, ahora cuando ganas y metes lo que no se va metiendo todos estos meses, parece que todo es espectacular.
Y en Barcelona, hermoso.
Sí, bueno, en Barcelona también, tienes razón. Pero bueno, la verdad que ha habido partidos que hemos hecho muy buenos y la pelota no ha entrado, y al final lo que suma no son los resultados. Pero sí es verdad que bueno, el equipo está en una buena dinámica, aunque los resultados no se estaban dando.
No sé quién estaba más cabreo con el penalti del Camp Nou, si Tomás Guas o Martín.
Bueno, la verdad que Martín, no te puedo explicar, ¿no?, las horas después del partido, no se le podía ni hablar. Pero bueno, seguramente Tomás también no estaría contento.
Escúchame, Simanowski, no me excites. ¿Si la jugada es en el otro área, es penalti o no?
Nunca.
Buenas noches, Simanowski. Saludos cordiales. Pero sí, es que es fácil esto. Sí. Y luego dicen que el Sevilla ha ganado con un gol fuera de juego. Qué poca vergüenza.
Alexander, un abrazo y enhorabuena por el triunfo, ¿eh? Que vaya bien la temporada.
Muchas gracias.
Un abrazo. Un abrazo.
Este es buen delantero, ¿eh?
Este es bueno, sí. Sí, este, sí. Vamos a ir a metido con la derecha.
Bonito gol.
Sí. ¿Dónde estábamos?
No, yo quiero decir un par de cosas.
Todas las libretas.
Exactamente. Y yo creo que Andrés va a estar de acuerdo conmigo. A mí me parece que hoy ha sido una estocada mortal la que le ha dado el Sevilla al Betis. Estaban absolutamente enloquecidos los aficionados, y además lo entiendo, porque son tan malos los dirigentes del Betis en los últimos 5 años que han arruinado deportivamente este equipo. El Betis ha tenido, con una magnífica primera parte, un petardo de primera parte del Sevilla, la oportunidad de golpear con fuerza al Sevilla, se le ha ido de las manos ante un Sevilla que ha jugado andando en la primera parte y que ha pegado 3 arreones simplemente en la segunda. Golpe mortal, y sobre todo, a mí sí me ha llamado la atención, y no sé si Andrés estará de acuerdo conmigo, que este Betis libre, y Poli seguro que está de acuerdo conmigo, que hace algunos años prometieron prácticamente el paraíso, han provocado que hoy el Betis reciba un golpe mortal y en el campo no se ha escuchado ni un grito.
Esos señores que mandan en el Betis ahora y que han agotado el proyecto deportivo a base de errar, de fallar, de no tener autocrítica, de echarle la culpa a los periodistas, cuando no es a los periodistas es al otro, al de la moto, de siempre intentar esconderse debajo de la manta, estos señores han conseguido que en la segunda parte de un derbi el campo del Betis fuera casi, Víctor, un sepulcro. Era un sepulcro.
No, peor,
la
peor
gente
que eso,
vio
caña...
cómo salió el Betis. Y se entregó absolutamente, y ha sido una segunda parte vergonzosa. Es verdad que evidentemente ha errado el colegiado en la jugada del gol y que podía haber quedado 1-1, pero a mí eso lo único que me hace ver es que el Sevilla no anda bien. El Sevilla no anda bien, y hoy lo ha demostrado en el campo del Betis. Y el Betis ha sido incapaz en la segunda parte de echarle en el campo lo que le tenía que echar en el único partido que importaba en la temporada, ¿eh? Ya no importa el resto de la temporada, que le quede claro a todo el mundo, para el Betis, ¿eh?
Yo, si me permites, que digo
pues
una cosa.
Pues se ha acabado la temporada en el Betis, ¿eh?
A mí me da más pena, ¿sabes qué? La ilusión que yo he visto antes de empezar el partido, cómo se ha cantado el himno, cómo estaba la gente, la ilusión de toda la gente. Pero, sin embargo, luego en el segundo tiempo, esa resignación de asumir la diferencia tan grande que hay entre un club y otro.
Totalmente.
El Sevilla está a años luz del Betis, pero porque el Betis, como tú bien has dicho, en los últimos 5 años, por no decir en los últimos 7 años, cada día ha ido a peor. Los dirigentes que tienen no se pueden mejorar, porque es que son tan malos que ya no los pueden mejorar de malos. Es imposible. O sea, peor no se puede hacer un proyecto con la masa salarial que tiene, con la gente que tiene, con la afición que tiene, un equipo que en segunda división tiene 42.000 abonados, en primera llena el campo casi todos los domingos.
Sí,
tú lo
crees. Pero Poli, perdona que te interrumpa, pero el futuro solo está detrás de la indignación. Pero, o sea, mira, si tú pierdes la capacidad de indignarte, como ha hecho hoy la afición del Betis, cuidado, ¿eh? Porque hoy ya ni siquiera ya han criticado al equipo, ni a los dirigentes, a nadie. Y eso es desolador, y eso es culpa de los actuales dirigentes.
No, pero ¿sabes por qué? Porque esa indignación que tú dices, que yo estoy de acuerdo contigo, ya ha penetrado tan dentro de nuestra, por ver la diferencia, vuelvo a repetirte, un equipo que ha ganado 5 UEFAs, que ha ganado 3 seguidas, es que la distancia es tan sideral. Cuando los dos equipos estaban en segunda... Dime.
¿Sabes dónde se ve más la diferencia? En cómo afronta el Sevilla estos partidos. Es que el Sevilla ha salido a andar al campo del Betis.
Pero es que tú estás hablando...
Para el Sevilla era un partido más. Hasta que en la segunda parte le ha cogido un poquito el pulso al partido.
No, no, el Sevilla...
Es que
mira,
la diferencia que... Y te voy a decir una cosa. El, evidentemente, el Sevilla tiene una trayectoria de 10 años espectacular que ha superado al Betis, pero en los derbis viene de 4 años para acá nada más, ¿eh? De 4 años
pero
para
sí,
acá,
pero
cuando
calla.
Los derbis se han convertido en un cachondeo total
pero
para el
llega,
Betis.
Pero ¿por qué? Porque no podemos competir. Nosotros no podemos competir con el Sevilla. Le puedes ganar, porque en un partido puede ganar cualquiera a cualquiera, y lo hemos visto. Pero nosotros no podemos competir con el Sevilla en nada, absolutamente en nada, ni en las categorías inferiores, ni en la cantera, ni en las instalaciones, ni en entrar en el siglo XXI, ni deportivamente. Es que ya no podemos compararnos ni podemos hacer absolutamente ninguna comparación con el Sevilla.
Bueno, es que Pedro, ¿tiene los datos de Víctor y de Gustavo Poyet?
Pues sí. Que la gente se cabre.
A ver, los datos de Gustavo Poyet y de Víctor.
Poyet estuvo 11 partidos de liga con el Betis, sí. 11 puntos, y Víctor lleva 12 puntos en 13 partidos. Con la particularidad que de los 12 partidos de Víctor, 8 han sido en casa.
Y la eliminación de Copa del Rey.
O sea, sí, los números son pésimos. Son,
que no se nos olvide. Ligeramente,
los números son mejores los pésimos. De
no, no, no. Muchísimo decir, mejor. Puntos, claro. En la media de puntos es un poquito superior a la de Víctor, porque son 13
uno,
puntos en 12.
Ah, creía que eran 12 en 13.
No, uno, un punto.
Pero con la ventaja de que Víctor ha tenido 8 partidos en casa.
8 y 13 partidos jugados.
Y la,
o sea,
y la eliminación de la Copa del Rey en la primera eliminatoria.
Efectivamente.
Una eliminación después de ir 1-0 y presentarte en el campo del Deportivo, que mira cómo está el Deportivo, con todo mi respeto, y tirar la Copa del Rey a las primeras de
pero
cambio.
Sobre todo, Joseba, mira, sobre todo Joseba, el problema, y lo hemos hablado Caña, visto, lo hemos hablado en tertulias aquí en Sevilla, y lo hemos hablado a veces en la radio, es que nadie asume su responsabilidad. Aquí no pasa nada ningún
nadie.
Año. Aquí nadie sale diciendo, mire usted, yo soy el presidente del Betis, yo asumo mi responsabilidad, me he equivocado, el vicepresidente, el director deportivo, quien tú quieras, el manager, invéntate un cargo, no sé, el que tú quieras.
Vamos a ver,
pero nadie sale
Joseba,
a
para
asumir
que te hagas
la
una idea. Mira, antes del partido ante el Valencia, el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, antes del partido dijo, esperamos ganar este partido para dar un salto en la clasificación, y al que tenía por delante lo tenía 4 puntos. O sea, es que no miran ni la clasificación. Es que los directivos del Betis no saben ni la... Y desde que dijo sí, eso ha bajado el Betis 3 puestos.
Que eso es así.
Es que no miran ni la clasificación.
¿Y cuál es la solución? No, Caña, ¿cuál
pero,
es la solución?
Pero han hecho bueno a Lopera, ¿no? Que vuelva a Lopera.
Ojalá
vuelva a
investigaciones. No, no, no. Lopera de los primeros años es una mezcla de Churchill, Mosclavo...
Víctor, te voy a decir una cosa. Víctor, deportivamente yo quiero a Lopera. No tengas ninguna duda. Deportivamente lo quiero.
Lo que pasa es que se le fue de la mano el Betis los últimos 3 años.
Pero jamás pensé yo que íbamos a oír eso, ¿eh? Claro,
no, yo tampoco. Pero, escúchame, yo deportivamente...
Pero si no es cuestión de que venga, en eso se escudan esta gente que no les gusta el fútbol y que tienen al Betis así para seguir en el miedo a que viene el Lobo, que viene el Opera. Pero bueno, es que eso a usted no le da derecho para hacer lo que está haciendo con el Betis.
Pero qué legitimación
si
no tienen para estar ahí.
Para hacerlo, coja el camino. No.
Pero escúchame, que es que el presidente del Betis solamente, desde que se quiso meter en esto, lleva 4 años. Si es que el presidente del Betis me parece que tiene 4 años de abonado. O sea, un presidente del Betis con 4 años
por
de
eso,
abonado.
¿Entonces cómo se arregla esto?
Pues se arregla que se vayan todos y que de una vez por todas, que me parece que es en este mes. Yo creo que en marzo me parece que ya se decide el tema judicial. Es que un club no puede estar 8 años como está judicialmente.
Claro,
es que es imposible.
Pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo contigo, Poli. Porque no. Si en el Betis, en estos años, en vez de los presidentes tan nefastos que
pero
ha tenido
si tú lo
Betis,
estás diciendo.
Sale un tío preparado.
Que hubiera
un tío,
salido.
Pero
claro, eso no
aquí
conviene,
ya no se habla
eso
de la
no,
opera y un tío con Víctor, una acción preparado, invierte, director deportivo, el Betis gana, no lo quita de ahí
Víctor,
ni lo
eso
feo,
es
para,
imposible.
Eso es
no, mira, eso es imposible, porque los que
no,
están
no,
ahí
sí
arriba.
Era posible,
no, ¿cómo que no es posible?
Que no es que es imposible,
lo
te lo voy a explicar.
Todo a su favor,
que,
todo
pero
el
no,
mundo
si
en
estoy de acuerdo.
Opera, una manifestación pero en la calle, la han tirado.
Yo estuve ahí, que es que yo estuve ahí en la pancarta, no sé si te acordarás, que estuve yo ahí el primero en la pancarta. Iba ahí, que eso está reflejando los sitios. No, pero escúchame, lo que te quiero decir, que eso, si hubiera venido gente de verdad que hubiera querido servir al Betis. Pero no, aquí no. Aquí viene gente que sin tener ningún derecho, sin tener acciones, un mínimo de acciones respetable para poder luchar y para poder conseguir que el equipo... Claro, si es que es así. Es que el problema que a esto les va que siga todo esto judicialmente como está. Porque mientras haya este vacío legal o no haya nadie que asuma esa responsabilidad ni esas acciones, pues están manejando el Betis como les da la gana, porque encima a ellos no les cuesta nada. Cero.
Me
cero,
que es una
si no tiene acciones.
Hay que hablar del Fútbol Club también, ¿eh?
Mira, tengo una pregunta para Poli. Poli, ¿tú crees que el Sevilla puede ganar la Liga?
Hombre, claro, yo no tengo ninguna duda.
No, es que como Ciro y Emilio lo han descartado ya, por eso.
No, yo no tengo ninguna duda. ¿Al Sevilla lo han descartado? Sí. No, mira, el Sevilla, te voy a decir el partido del Sevilla. Mira, hay una cosa clara, el Sevilla juega un partido importantísimo este miércoles. Estamos hablando de la Liga de Campeones, sí. Un partido complicado, un partido difícil, aunque esté el Leicester, esté como esté, pero es un partido complicado. Y se juega a meterse en cuartos de final. Esa tensión, que yo he vivido como futbolista eso, esa tensión cuando llega hoy el partido, que han sido... Es que el Betis, fíjate, lleva toda la semana sin jugar. Entonces tú puedes recuperar. El Sevilla que ha hecho jugar a un tran-tran, que cuando el futbolista llega en esos momentos le cuesta entrar en el partido. Y lo hemos dicho durante la retransmisión, el segundo tiempo del Sevilla va a ser diferente. Y el segundo tiempo del Sevilla ha sido diferente, porque ya estaban calientes, ya se han metido en el lío, se han metido en el partido, se han puesto perdiendo. Aunque te parezca mentira.
Parecía que el Betis venían de una mudanza, como decía.
No, la segunda parte del Betis es lo que viene siendo durante toda la temporada.
Pero, para una cosa que has dicho tú, perdóname, si el Sevilla va, el Betis no le puede ganar nunca.
Si el Sevilla... Pero es que el Sevilla claro no podía ir, al principio no podía ir.
Escúchame, un día, Andrés, un día, como dice el Poli, un día puede ganar. Pero la sensación que tienes desde fuera, claro. Yo veo el partido, yo a la que el Sevilla dé un paso al frente...
Ya está, se acabó.
Se ha acabado.
Se ha acabado, pero acabado. Lo hemos visto en el segundo tiempo. Estamos. Además, San Paoli, que ha sido listo, ha dicho, bueno, nos ha metido un gol, pero es igual. Como yo confío en lo que yo tengo y en lo que yo hago y en lo que yo sé y cómo quiero mi equipo, bueno. Ha visto que en el segundo tiempo... No, en el segundo tiempo el Sevilla ha estado... Enorme, hay que decir la verdad. Bueno. Nosotros no hemos estado. Mira, a Rubén Pardo no lo hemos nombrado.
Escúchame,
a Ceballos no lo hemos nombrado.
No ha tenido rival.
Claro, pero, es que el Betis ha desaparecido. El Betis ha desaparecido. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo el Betis ha tenido más físico, ha tenido más brío, ha tenido más energía, se ha ido un poquito. Yo a los primeros minutos lo he dicho, digo, qué bien ha salido los dos, tres primeros minutos. A partir del cuarto minuto, ya a partir de ahí hemos dominado el partido.
Porque San Pauli ha arreglado el equipo en la segunda parte.
Porque estaba... hoy el tiempo de juego de la emisión local de Víctor Fernández.
Vamos a ver. La cuestión y el análisis de San Pauli es tremendamente complicada, porque si nos fijamos en los resultados, hay que ponerse de pie, si, profesor San Pauli.
Ahora bien, le vas a criticar, no le puedes criticar nada.
Claro, Víctor. Es que no le puedes criticar nada. Ahora bien, analizando algunos partidos y detalles puntuales, yo creo que hoy en la primera parte se ha equivocado.
Coruña, él insiste, Pamplona, él, primera parte
quiero decir
de hoy.
Una cosa.
Él insiste en cambiar de banda a Sarabia. Sarabia no lo puede poner ahí porque lo destroza, lo ha tenido que quitar. Insiste en Franco Vázquez, creo que ya Franco Vázquez es que se ha abierto hasta en la barrera. Franco Vázquez no está al ritmo ahora mismo para jugar. Ha dejado
se ha venido abajo, porque el comienzo de temporada, la primera mitad de la temporada fue buena.
Sí, pero dio con Franco Vázquez para nosotros se queda, ¿eh?
Yo te puedo
la
decir
que
una cosa.
Víctor Fernández con Franco Vázquez. Yo quiero decir una cosa. Hoy San Paoli ha estado, para mí, a punto de cargarse el derbi, ante el peor Betis de la historia, y bueno, y al final lo ha ganado porque ha tenido suerte con el árbitro que no ha visto un fuera de juego clarísimo de Enzonzi. O sea que hoy los méritos yo creo que tienen que estar repartidos en otro lado. Yo he visto al Sevilla muy mal, ha andado muy mal, aunque haya mejorado la segunda parte, y San Paoli le ha restado al equipo.
Pero Caña, te voy a decir, que estás hablando de un equipo que viene de jugar.
Pues esa es la virtud de Ciro.
Un partido tan malo, pero que lo saca.
Es que eso es lo que te dice ser campeón al final de temporada.
Claro.
Los grandes campeones tienen que tener suerte, y el Sevilla ha hecho un partido a lo mejor mediocre hoy, posiblemente a lo mejor el primer tiempo ha merecido que Betis se pusiera por delante como se ha puesto, pero en el segundo tiempo, sin hacer nada y siguiendo siendo a lo mejor un partido mediocre, pues resulta que ha ganado el partido con una solvente.
Que la flauta no suena todos los domingos, sí, hacerme caso, que en Coruña, que yo recuerdo también el partido Deportivo Real Madrid, de Deportivo Sevilla,
pero
que si no es por el árbitro, ese partido no lo gana
pero
nunca.
Ciro.
Y recuerdo lo de Pamplona
pero también tienes que, si te pones a hablar del árbitro, también te puedes poner a hablar del árbitro cuando ha perjudicado al Sevilla.
Pero Ciro, tú pensabas que el Sevilla...
O no lo ha perjudicado en toda la temporada.
Ciro, ¿tú pensabas que a principio de temporada el Sevilla iba a estar aquí? ¿A estas alturas de temporada? Nadie lo pensaba.
Pero Ciro, vamos a ver. ¿Tú cómo crees que un equipo como el Sevilla en una liga absolutamente adulterada como la española...
No, que no hablo de
adulterada. Perdón.
Perdona,
Ciro. Liga adulterada. Sí, liga adulterada. Vale. O sea, los presupuestos televisivos que manejan los dos equipos.
Que el Madrid y el Barça jueguen la Champions solo, que se genere una Liga Europea y ya está, porque por otro lado.
Ya estamos, venga.
Es que el Madrid y el Barça que tienen que renunciar
al dinero que les toca. Si son los equipos que televisivamente mejor funcionan, pues tendrán que tener
pues
un reparto
solo, ¿y por qué solo ocurre aquí, en España?
No, no, porque
Madrid y Barcelona...
¿Por qué solo ocurre aquí en España?
Escucha, Víctor, que en Inglaterra igual, los que más ganan. Lo que pasa es que no hay tanta diferencia.
Pero si el Leicester, que es un equipo...
Pero que no cobra como el Manchester, ni cobra como el Arsenal, ni cobra como el Chelsea.
Que tiene el Leicester.
Sí, pero escúchame, pero que no, eso es otra historia.
Si dobla el del Sevilla.
Escúchame, pero que eso es otra historia. Pero que entre el Manchester... Sí, sí, porque entre el Manchester y el Leicester cobra muchísimo más el Manchester y el Chelsea, el otro...
Sí, no, pero la diferencia de televisión no es como uno es comparable a la española, por favor.
Tampoco es comparable a la española lo que genera Madrid y Barcelona a nivel de audiencia, pero ya no solo...
O sea, tú vas a comparar
el reparto de los...
Tú, Siro, tú comparas lo que cobra el Manchester United con el Hull City, lo que genera, según tú, lo que genera un club y otro, y no tiene relación lo que cobran en la liga inglesa con lo que pasa aquí.
Claro. Tampoco hay la relación entre lo que pagan
los ingleses como nosotros.
No, pero la televisión inglesa paga mucho más, pero pagando menos la española.
Igual, Pedro, eso
es la diferencia es abismal.
Yo es una cosa, yo lo que quiero saber, pero escúchame.
En esta liga con estas diferencias, un equipo, o sea, un equipo solo se puede acercar, como lo hizo el Atlético de Madrid, pues sufriendo como lo hizo y metiéndose en todos los partidos, y es lo que está haciendo el Sevilla.
Ganando, pero vamos a ver, el Atlético de Madrid tenía el presupuesto que tenía y la diferencia seguía siendo igual con los demás, a lo mejor no tanta, pero igual. Y ganó la liga, ¿no? O sea, que la liga la pueden ganar otros equipos también. Sí, pero, y el Sevilla está ahí, ¿por qué? Porque está haciendo un trabajo bueno. Un trabajo organizado, un trabajo pensado, con un proyecto, pero con un proyecto que lleva 12 años el proyecto.
No,
es que no es de un día, es que el Sevilla está ahí por mérito propio. Y la diferencia económica sigue siendo igual.
No para ganar la liga otro año, pero para ganar una liga en la que el Barcelona está como está.
Y el Madrid,
a lo mejor no para ganar, a lo mejor no para ganar la liga, pero sí para ganar la Champions.
Está como el Atlético de Madrid el año que ganó la liga, está estorbando a los dos.
Pero es que ni el Madrid ni el Barcelona son ni una sombra.
Os digo una cosa,
señores, la 1 y 3, las 2 y 3,
lo tengo que dejar aquí.
¿Ya?
Ya, hombre. Qué pena, qué cortito se ha hecho.
Animadito
esto.
Qué lástima.
Joder. Estaba esto en un ambiente ahora magnífico, Joseba. Se va a matar fuerte aquí,
Tengo que volver a CSI
por
ahora.
Cierto, se está sorteando despido, Joseba, cuidadito,
Por cierto, Joseba, déjame decir una cosa, por favor. Dila. Mandarle un abrazo muy fuerte a algunos compañeros, queridos compañeros Pineda de Radio Marca, Fali Pineda del diario El País, compañero de la SER. Agustín Varela, porque han tenido, porque hoy algunos aficionados, el Betis tiene una genial idea, que es colocar a la prensa en mitad de la grada. Y hoy, no os riáis, porque cualquier día, es que es de chiste, Poli, porque cualquier día, cualquier desarmado, y hoy se han vuelto cuatro desarmados y no ha pasado allí un escándalo de milagro.
La culpa de Varela y todo esto, claro.
De milagro. Y el día que pase un escándalo, lo lamentaremos y vendrá Teba y contará una película. A ver si viene Teba y ve que están las cabinas.
De las estructuras.
Exactamente.
No se puede gestionar tan peor no se puede gestionar a uno. Club no, Betis. Y peor es imposible.
Pretender que un equipo funcione desde el caos es imposible. Eso lo inventó nadie.
Señores, un abrazo, que disfrutéis el domingo. Muchas gracias
a todos.
Buenas
noches a todos. Buenas
noches.
Andrés,
Poli, Gato. A seguir animando al mismo.
Luego.
Adiós. Publi, que si no se nos vais.